Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche les saludan José Luis Díaz y Pilar Pérez.
En esta entrega nos proponemos seguir a aquellos fotógrafos que, guiados por su oficio y su avidez por la aventura, se lanzaron a los caminos para registrar escenas, hechos y personas de la Patagonia.
Nos interesa especialmente seguir estas narraciones visuales, porque los fotógrafos condensaban en pocas imágenes o vistas aquello que se presumía de estos lugares inhóspitos, fríos y lejanos, pero también porque la fotografía es un arte que oculta su técnica y proyecta con enorme potencia una idea de verdad.
Invitamos a acompañarnos por estas giras a Pablo Lopresti.
Mi nombre es Pablo Lopresti, cursé la carrera de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede Trelew. Me dedico a la investigación histórica sobre Patagonia, en lo tendiente a las representaciones sociales y políticas del periodo de conformación de la Patagonia como territorio, luego de la mal llamada conquista al desierto y hasta las primeras décadas del siglo XX. Lo hago de manera autónoma en este momento, es decir, sin ninguna vinculación con la estructura académica formal, aunque en alguno de esos temas trabajo con gente que sí está dentro de esa estructura. En lo personal me dedico al mundo editorial, estrechamente vinculado con esto, con la historia de Patagonia, también con la literatura, la poesía, con otras ramas de las ciencias. Y un poco como derivación de mis estudios sobre la fotografía patagónica, también terminé siendo un fotógrafo aficionado, ya que para no sobreinterpretar algunas cuestiones tuve que aprender fotografía, ¿no?
¿Quiénes fueron estos fotógrafos de la Patagonia Austral? ¿Qué técnicas utilizaron? ¿Qué recorridos realizaron? ¿Por dónde circulaban sus fotografías?
Todas estas preguntas y muchas más iremos desarrollando en esta 18ª entrega de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche y para las audiencias de la Patagonia y de tantas otras interesadas en estas historias.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro e invita a todas y todos a colaborar con preguntas, relatos y temas que quieran saber o profundizar.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después.
cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Así escuchábamos ¿Qué ves? De Divididos.
Carlos Foresti era un inmigrante italiano, de Florencia. Allí estudió para ingeniero agrónomo. Se asentó en Trelew en 1898, fue corresponsal de algunos medios de Buenos Aires y también de la conocida revista Caras y Caretas. Publicó el álbum del Chubut, siguiendo a reconocidas figuras como Lewis Jones. Sus recorridas para fotografiar fueron avaladas y recibieron apoyo de la Gobernación y del Ministerio del Interior, ya que esperaban que sus fotos mostraran el desarrollo económico y el grado de civilización de la población. En el capítulo de hoy, describiremos algunas fotos significativas de estos autores. La primera foto de Foresti, del álbum del Chubut, se titula El presidente de la República en su visita al Chubut en la chacra de Don Eduardo Owen.
Al frente de la foto se observan seis niñas vestidas totalmente de blanco, en vestidos. Son niñas blancas de diferentes edades. Por detrás de la más pequeña y al centro de la foto está el presidente Roca, de traje y sombrero. Sobre su izquierda asoman una serie de cabezas de militares de gorra y hombres de sombrero. A la derecha del presidente hay pobladores mayores y jóvenes por detrás, claramente de origen europeo. De la chacra apenas vemos algunos árboles que dan cuenta de su antigüedad.
La foto es la apertura del álbum y nos conduce por un paseo armonioso de un valle patagónico en pleno desarrollo y pujanza, de la mano de los colonos y con el acompañamiento fraternal del presidente. El relato fotográfico esconde tanto los conflictos con los galeses como hacia adentro de los territorios con la población sobreviviente a las campañas militares del primer gobierno de Roca. Además, este viaje se produce en el marco de negociaciones con Chile por el trazado del límite fronterizo.
Primero se ha salvado una gran colección de fotos de él, y además fue quien produjo el primer álbum de vistas del Chubut. Y la historia de ese álbum es interesante. Él ya había viajado a Chile, por ejemplo, en 1899, en 1900, había trabado contacto con algunos personajes de relieve allá, con los grupos económicos vinculados a José Menéndez y demás, porque José Menéndez en ese momento era el cónsul en Chile, y él había tenido trato por eso. Pero además es quien retrató, por ejemplo, al cacique mulato en Punta Arenas, en varias tomas. De hecho, se retrata él mismo en una cena con el cacique mulato y su hijo. No es un autorretrato, lo saca su ayudante, este que yo digo que escribe un diario y que en parte cuenta también ese viaje. Y cuando vuelve a Trelew, él decide, con parte de las fotos que había sacado en ese derrotero y con algunas otras que decide sacar, presentarles un proyecto a las autoridades del territorio del Chubut para realizar una gira por todo el Chubut. Necesitaba quien se la financiara, necesitaba caballos, necesitaba algunos víveres. Y les promete que luego de esa gira él confeccionará un álbum que muestre la importancia del Chubut en el concierto nacional, con todas sus industrias, entre comillas, y con las avanzadas civilizatorias, ¿no? Esos mojones del Estado. Él propone hacer un álbum en el que hay más de 100 vistas, más de 100 fotos. El álbum es mucho menor, y esto tiene que ver con la selección que hizo el propio Estado de estas vistas, porque, por ejemplo, Foresti, en uno de los documentos en donde presenta su proyecto, él enumera las fotos, dice que muestra un mapa. Ese mapa desgraciadamente no se conservó en el archivo, en el expediente alguien lo ha robado ese mapa, pero sí están enumerados, por ejemplo, los toldos, así lo llama él, que están a lo largo y a lo ancho del territorio del Chubut, y desliza una crítica en el que se puede ver a estos grupos en la situación lamentable en la que están estos grupos en relación a su pasado. Les dice a las autoridades del territorio, a los que les quiere vender el proyecto y que son quienes de alguna manera sostienen ese estado lamentable. Por supuesto, los directores del Estado, que en un primer momento aceptan, después él se retrasa, hay unos vaivenes ahí con el álbum, finalmente el álbum sale, pero como decía, las autoridades del territorio hacen una criba ahí con las fotos y no ponen muchas de las que él pretende que se pongan. siempre digo con respecto a este álbum que no se ve un morocho en las fotos ni de casualidad.
Foresti también realizó una campaña publicitaria para la reconocida Casa de Comercio Chile-Argentina, en Bariloche y zonas aledañas. De allí se publicaron 30 postales tituladas La Suiza Argentina.
En Punta Arenas fue fundador de la Asociación Italiana, del Club de Esgrima y se desempeñó como fotógrafo del diario El Mercurio. Su atelier de fotografía y pintura era visitado por numerosas figuras de la cultura.
Y ahí ya pasa a ser un personaje de mayor importancia, crea una tertulia cultural. Los autorretratos en donde se lo ve con un cierto buen pasar económico. Y es el ilustrador, por ejemplo, del primer libro de la poeta Gabriela Mistral. Y claramente tiene vinculación con la burguesía acomodada de la zona de Punta Arenas, Tierra del Fuego y demás. Él hace un viaje a Tierra del Fuego, aparece como ilustrador de un libro de Eduardo Holmberg, un libro no recordado. He tenido la suerte de conseguir un ejemplar de ese libro que trata sobre Tierra del Fuego, en la que él aparece retratado en un autorretrato muy, muy raro. Él aparece con un Shegnam en un grado de intimidad y de amistad en esa foto muy poco común. Llaman la atención las fotos de Foresti con los miembros de los pueblos originarios, porque es la gestualidad es de gran empatía con estos pueblos, que no es algo corriente en las colecciones fotográficas de la época.
En 1920, tras los conflictos obreros en el frigorífico Bories, en Puerto Natales, Foresti fue contratado por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego para retratar las instalaciones y las actividades del frigorífico.
La foto está tomada desde el exterior del portal de entrada al frigorífico. En el marco superior del portón de entrada dice: "Es prohibida la entrada a toda persona extraña al establecimiento". Dentro de este marco se observan sobre la derecha una serie de edificios fabriles. En el centro, un riel de ferrocarril. Asomados a uno y otro lado de este riel, hay una enorme cantidad de trabajadores. Aunque extrañamente para un frigorífico, visten de traje y sombrero.
Al contrario de la experiencia de lucha que relatáramos en el programa sobre las huelgas de trabajadores, aquí solo se ve orden y un riel de trenes que conduce la visión hacia el progreso inscripto en edificios. Los trabajadores muestran solemnidad, respeto y pertenencia al frigorífico. Cualquier conflicto es insospechado desde esta foto.
Foresti murió en 1932 en Punta Arenas y así era recordado en la prensa local.
La personalidad del señor Foresti fue sobradamente conocida en esta región, en donde desarrolló una labor muy activa, no solamente en el círculo de las artes, sino que también en todos los ramos. En Magallanes, el señor Foresti fue socio fundador del Touring Club y desempeñó las funciones de presidente de la Comisión de Propaganda Artística y consejero del directorio. También fue fundador y presidente de la Academia de Esgrima. Perteneció también a varias otras instituciones, entre ellas la Unión Deportiva Italiana, Círculo Italiano, Fascio Italiano, y otras en las cuales se le tenía en verdadera estimación por sus excepcionales cualidades de carácter y su actividad. Los funerales del señor Foresti se efectuarán mañana y darán lugar a una sentida manifestación de duelo.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia. Escuchamos Imágenes Paganas, de Virus,
¿Cuál fue el rol de la fotografía en la primera mitad del siglo XX y cuáles fueron sus técnicas?
Como parte de mis investigaciones en el terreno histórico, una de las puntas que me parecía que estaban en su momento, ahora hay un poco más de desarrollo, pero sí en su momento estaban poco desarrollados, era la fotografía como una fuente para la historia, que aparecía en general de una manera lateral o como mera ilustración de los desarrollos de los estudios históricos, cuando podría ser una fuente invalorable para lograr entender alguno de los procesos que se llevaron a cabo. Es decir, la propia fotografía como productora de sentido y no como mera ilustradora de aquellos sentidos o de los sentidos que se le otorgan a la historia a partir de la historia desde nuestro presente. Básicamente porque, por ejemplo, a Patagonia, luego de la primera mitad del siglo XIX, la fotografía llega junto con los fusiles. La Patagonia, además de ser capturada de manera militar, debía ser capturada también como imagen para poder representar una imagen, digamos, de país, de modernidad, a partir de la técnica. Esto entroncaba de una manera maravillosa con el discurso del positivismo, que mostraba a la fotografía como un reflejo fiel de la realidad. Algo de eso hoy sigue teniendo la fotografía, a pesar de todo el entrenamiento que tenemos en las manipulaciones cotidianas, ¿no? En esto que hoy se llama fake news. Esto es algo que la fotografía desde sus comienzos conoció, porque incluso era manipulada ya cuando tenía aquellos soportes como, por ejemplo, las placas de vidrio. Había formas de manipular, de trastocar, como además ya el mero hecho de que la fotografía no es un mensaje con código, es un mensaje con código vacío, por lo tanto siempre está anclado a un lenguaje que le es otorgado. La importancia, por ejemplo, de los pies de página en la fotografía es central. Por no hablar de cuestiones como el encuadre, los contextos en los que es o en los que era editadas, etcétera.
En las fotografías siempre se cuela una mirada, la de la cámara, y un filtro de época. Aquello que define qué es fotografiable y para qué, según criterios económicos, sociales, políticos, entre otros.
Nos cuenta Pablo que la fotografía podía volver al mundo miniatura.
Por otro lado, otro sentido que reforzaba la fotografía en ese momento, creo, es el hecho de que al poder convertir al mundo en miniaturas y en miniaturas imprimibles, que podían circular bajo diferentes formatos, pero por ejemplo bajo el formato de postal, hacía que ese sentido de que el hombre era el centro del mundo, ¿no? Esa mirada antropocéntrica y esa mirada de que la técnica del capital podía manipular el mundo a su gusto, era, como digo, reforzado por esta técnica de la producción fotográfica y por lo que Benjamin llamó la reproductividad técnica. Por supuesto, dentro de la fotografía hay diferentes géneros, como los hay dentro de la literatura. No podríamos subsumir bajo un solo mote, el de la fotografía, a muchos géneros que anidan a su interior y que a veces son intercambiables, como también lo son hoy en la literatura, ¿no? Y por otro lado, los circuitos de circulación de ese momento son centrales para entender también las maneras en que se componían los discursos en aquella época y por lo tanto las maneras en las que se buscaba armar una cartografía tanto del país como de los grupos sociales y los lugares que estos grupos sociales debían ocupar según la visión de las élites dominantes.
Los circuitos de circulación de la fotografía son centrales para entender el rol de la misma en la época, nos explica Pablo. Por tomar un ejemplo, son conocidas las fotografías de cacerías de Selknam que realizó el rumano Jules Popper, de quien habláramos en las primeras entregas de esta temporada de Una Historia para Escuchar. Entre estas imágenes hay una que tiene una amplia circulación en el presente por medios de comunicación y páginas web.
Sobre el frente de la foto se ven, entre matorrales, cuerpos desnudos sin vida. En segundo plano, está de pie Jules Popper, armado, junto a tres hombres más que miran hacia el horizonte, apuntando sus armas en posición de defensa.
Esta serie de fotos relatan una confrontación en lugar de una cacería, pero muestran descarnadamente los muertos indígenas. ¿Pero para quiénes iba destinada esta serie fotográfica?
Ese álbum, él creo que imprime dos o tres nomás. Uno se lo regala a Juárez Celman, que es el que circuló y se conoce, al presidente Juárez Celman. Pero los negativos de vidrio de ese álbum, es decir, el tipo que para el cual laburaba él, y tenía esos negativos de vidrio, era Mauricio Brown.
Las fotos por sí solas esconden la trama de poder de su producción. Por esto, nos propusimos bajarlas al relato histórico y resignificarlas.
Ya nada que decir, nada que explicar. Hoy no me va a ver ni el sol. Oh, 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 oh. Nada que mostrar, nada que fingir, nada que juzgar, nada que eludir. Hoy nadie va a oír mi voz. Oh, 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 oh. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad.
Cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra. Suplicando, trágame tierra.
Puedo ser real, puedo ser ficción. Solo material o solo ilusión. Pero tengo el control.
Multitud que no me ve aunque esté presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió Wes, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago, nadie contesta. No todo tiene respuesta.
Me siento invisible. Las veces que prefiero que me puedan ver. Y en el fondo.
Así escuchábamos Invisible, del Cuarteto de Nos.
Ángel Fernández de Cabrero era hijo de una familia señorial española venida a menos. Sin mucho futuro económico, emprendió su aventura hacia el sur americano. Recaló en Punta Arenas, en donde sus deudas le trajeron problemas con el dueño del hotel donde paraba. Por suerte para él, quien oficiaba de cónsul era el español José Menéndez, quien lo ayudó a sortear sus dificultades económicas. Fernández de Cabrero estaba en contacto con Foresti. Con él inició una carrera como corresponsal de diarios de Buenos Aires. Entre ellos estaba El Gladiador y La Prensa. Y realizó una treintena de viajes por la Patagonia.
Acompañado de un sulky y de secretario, su caballo, se lanzó a los caminos de la Patagonia.
La fotografía de Ángel Fernández de Cabrero retrataba en gran medida la labor civilizatoria, el esfuerzo de los pioneros y la condición de desierto de los territorios que recorría.
Pero sobre todo, Fernández de Cabrero realizó fotografías de estudio.
Entre ellas, Damas de la Asociación Española, 1932.
La fotografía muestra seis mujeres dispuestas en una pirámide invertida. Tres de pie, dos sentadas y una en el piso. Todas elegantemente vestidas con peinetas y mantillas españolas. Cinco de ellas visten de negro. La foto está tomada dentro de un estudio con iluminación y un cortinado a la derecha, y un cuero blanco en el piso.
Estos retratos, junto con otros que recuerdan casamientos, comuniones y otros momentos en donde estas personas aparecían vestidas, maquilladas, peinadas y ambientadas en el estudio fotográfico, dejaban traslucir los deseos y aspiraciones de la sociedad de la época.
¿Sorprende encontrarse con este tipo de retratos en la Trelew de los años 20 y 30?
No si revisamos los centenares de fotos realizadas por Fernández Cabrero. Ángel murió el 30 de octubre de 1947 y así era despedido en la prensa local.
Su muerte causó hondo pesar en todas las esferas de nuestra población y en los pueblos vecinos, donde contaba con muchas amistades y con innumerables y sinceros admiradores de su obra. Fue velado en el Teatro de la Sociedad Española por una capilla ardiente. Desfiló una multitud. El señor gobernador del territorio y personal a sus órdenes, el señor jefe de policía, autoridades eclesiásticas de Rawson y Trelew, autoridades militares, el señor comisionado municipal Ángel Alcaraz. Sobre su féretro descansaba la bandera que tantas veces izó en el gallardo edificio del viceconsulado y los símbolos de su investidura, como dando fe de su actividad en pro de España y los españoles, campeaban asimismo sobre su ataúd varias condecoraciones. En la parroquia local se ofició y encargados por la Sociedad Española y el Casino Español una misa solemne y reponso cantado de cuerpo presente, a cuyo acto concurrió numerosísimo público. A pesar de lo intempestivo de la hora, acudió mucha gente al cementerio local, donde usó la palabra en nombre de las dos instituciones españolas nombradas, el señor Norberto Triana, y en nombre de toda la colectividad española, el señor Doroteo Sánchez Lago.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contacta contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
La noche se escondió en un placar, dejando un haz de luz en tu mirar. Estábamos los dos tan juntos que mi cuerpo se durmió queriéndote. Vi tu foto del lado de la pared. Vi tu foto y no soy capaz de olvidarte. La luna desprendió del cielo gris, dejando iluminar tu carita. El día no llegó y estuve bien, creo que voy a ver salir el sol. Vi tu foto del lado de la pared. Vi tu foto y no soy capaz de olvidar. Vi tu foto del lado de la pared. Vi tu foto y no soy capaz de olvidarte.
Así escuchábamos Vi tu foto, de Lisandro Arizquimuño.
¿Por qué es importante recuperar la producción fotográfica y su circulación en la época?
Por todo esto que digo, es importante recuperar la producción de la producción fotográfica y los circuitos de su circulación en aquellos momentos. Porque además la fotografía tiene muchas veces carga con un excedente, es decir, retrata mucho más de lo que el ojo puede ver, por un lado, y por el otro, muchas veces se escapa a los usos, a las manipulaciones que se le quiere dar. A ver, en dos de las avanzadas de la conquista hubieron fotógrafos que acompañaron estas avanzadas. La primera de una manera más amateur, digamos, pero a partir de esa se vio que la fotografía era un medio sumamente importante y el resto de todas las expediciones estatales a Patagonia tuvieron, tanto durante la conquista como posteriormente durante la ocupación, como por ejemplo la Comisión de Límites, tuvieron fotógrafos que las acompañaron. Y en muchos casos, por poner un solo ejemplo, uno lo que ve es que el discurso de que, por ejemplo, el ejército argentino que estaba construido, armado a imagen y semejanza de los ejércitos más avanzados del mundo, con una imagen militar racional que buscaba reflejar en su composición misma, digamos, una preparación militar racional, científica. Además, lo que uno ve es que hay más de lo que se considera salvajismo por ese mismo discurso dentro de las filas del ejército, incluso que en las filas enemigas de las tribus que se quiere combatir. Hay más en muchas de las fotos indios de lanza como parte del ejército argentino e incluso algunos de los caciques vestidos con grado militar que el propio gobierno le había otorgado en pactos preexistentes y que luego traicionó, que esos soldados, digamos, a la europea que pretendía decir tener. Esa, como tantas otras, digamos, excedentes que se ven, cosas que se escapan a la mirada, digamos, del discurso tal cual se quiere mostrar a sí mismo.
Aquello que la cámara retrata va más allá de lo que los ojos pueden ver. Por esto, dice Pablo, que los álbumes de la conquista del desierto, de Encina y Moreno, o los de la Comisión de Límites a comienzos del siglo XX, no fueron publicados en su totalidad, sino que hay una cuidada selección realizada con posterioridad.
No son ventanas transparentes a una realidad ni a una visión objetiva del pasado, que muchas veces callan más de lo que dicen.
La última biografía que Pablo nos invita a conocer es la de Federico Colman.
Como decía, Federico Colman es un hombre nacido en 1893 en Austria. De joven, muy joven, se traslada a la Argentina en 1922. Al poco tiempo está radicado en Comodoro Rivadavia. Es un gran fotógrafo de todo lo que es el desarrollo, el explosivo desarrollo petrolero de la zona en esa época. Desde allí también recorre regiones cercanas a Comodoro Rivadavia y realiza su producción fotográfica entre esa década, digamos, entre esos años, primeros años de esa década y parte de la década de 1940. Me parece que en la zona patagónica su producción más prolífica está en esos años. Recorre la isla de Tierra del Fuego, recorre Santa Cruz, recorre toda esa región de Chubut, no así otras regiones del territorio. Santa Cruz la recorre casi toda y sobre todo su zona, digamos, cordillerana. En Chubut, según, digamos, lo que podemos rastrear a través de sus fotos, recorre la parte sureste y suroeste y un poquito del noroeste y la parte noreste, digamos, la de la costa, península, Valdés y demás. Solo encontramos un par de fotos sacadas desde arriba de un barco. Ni siquiera se baja del barco en el puerto de Puerto Madryn para tomar algunas vistas de la ciudad. Lo mismo sucede con algún otro puerto de Río Negro. Saca algunas fotos de algunos sectores de Río Negro y saca un montón de fotos del territorio de Neuquén. Pero además es un gran fotógrafo de todo el territorio nacional. Hay un momento en que Federico Colman se dedica exclusivamente a sacar fotografías y a editar postales. Probablemente sea el autor editor de postales más prolífico de la Argentina. Dejó una colección de centenares y centenares de vistas que se conservan, incluso de algunos países limítrofes como Bolivia, Paraguay, él también toma vistas de ahí.
Las postales, tanto como la prensa gráfica, eran la principal vía de circulación de las fotografías. ¿Qué nos transmitía Coleman con sus extensas recorridas en barco o caballo?
Fotografía todo lo que es de usanza en ese momento, ¿no? Obviamente, atravesado por el progresismo moderno, fotografía todos los mojones de progreso, ¿no? Comodoro Rivadavia, como una zona de emergencia del petróleo nacional en la época de Mosconi, con todo lo que eso conllevaba para la política de la Argentina, por supuesto es un faro para donde pone su ojo, no es el único. Pero sin embargo también se interna en los toldos de aquella época. Uno tiende a pensar, por ejemplo, que todos los sobrevivientes de la conquista al desierto y sus descendientes habían dejado de vivir de la manera tradicional, y en la foto se ve que todavía siguen habitando los toldos, siguen cazando guanacos, siguen cazando avestruces y ñandús, y comerciando con sus plumas.
¿Cuánto de aquello que creemos desaparecido o perdido sigue filtrándose por los lentes de las cámaras? Por suerte, contamos con recuperadores de estos registros, como Pablo. A pesar de los resguardos que hay que tener para entenderlas, atendiendo sus métodos de producción y su circulación, quiénes las realizaron y para quiénes, la fotografía sigue capturándonos como pocos documentos de la historia.
En esta entrega recuperamos las trayectorias de tres fotógrafos: Carlos Foresti, Ángel Fernández Cabrero y Federico Coleman, que nos dejaron sus vistas, registros, retratos que ya son centenarios y que lograron proyectar una idea de la Patagonia y su gente.
Descubrimos cómo la fotografía como arte y como mercancía fue pensada para hacer propaganda nacional, para evidenciar sueños y deseos de la sociedad y para abrir una ventanita desde los ojos de las cámaras que nos permitan conocer algo de ese pasado.
Les invitamos a visitar nuestra página de Instagram, Una Historia para Escuchar, y allí poder consultar las fotos que describimos en nuestro programa de hoy.
En esta entrega nos acompañó Pablo Lopresti.
En actuación, Juan Queupán, David Arancibia.
Las fuentes utilizadas fueron fotografías de Carlos Foresti, Jules Popper y Ángel Fernández Cabrero, obituarios de la prensa al Magallanes y del Progreso.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa en redes,
Julieta Piantoni, Spotify,
Miriam Álvarez, directora de casting,
conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Antiguo viento, soy el dolor del cutrún que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros.